Buenas tardes, Andrea. Vamos a ver cómo se resuelven los ejercicios 79 y 108 que me has preguntado. Mira, el 79 lo vamos a hacer de cuatro formas distintas, ¿eh? Entonces, para que veas también cómo el mismo ejercicio se puede hacer de distintas formas. Por un lado, lo vamos a resolver sin necesidad de hacer ningún tipo de operación, simplemente por razonamiento económico con lo que sabemos hasta este momento. Luego lo resolveremos como lo resuelven en el libro de ejercicios, aplicando la teoría. Luego lo volveremos a resolver, pero ya utilizando los atajos que nos permiten acortar tiempo al aplicar esa teoría. Y por último responderemos a la pregunta concreta de este ejercicio, porque aquí lo que están preguntando o lo que están pidiendo es que se obtenga la curva precio-consumo, ¿eh? Entonces las respuestas son unos gráficos, pero en los gráficos no aparece la curva precio-consumo. Entonces la vamos a calcular también. Bueno, para empezar, vamos a intentar resolverlo sin necesidad de hacer ninguna operación. En primer lugar, a ver cómo me apaño un poco también con la pizarra esta. A ver, en primer lugar, la función de utilidad con la que vamos a trabajar es u igual a x sub 1 elevado a un medio por x2 elevado a un medio. La restricción presupuestaria general es esa y luego está aquí la situación inicial cuando el precio del bien 1 es 3. Y la situación final cuando el precio del bien 1 es 6. Bien. Lo que se produce es una variación en el precio del bien 1. Entonces, en los gráficos de la respuesta, lo que tenemos son distintas rectas presupuestarias, ¿eh? Eso. Esa una y esta sería otra. En este otro gráfico tenemos estas dos rectas presupuestarias y los puntos de equilibrio para cada uno de los precios del bien X1. Entonces, lo primero que podemos ver es que, o sabemos ya, que cuando baja el precio del bien o cuando se modifica el precio del bien X1, lo que sucede es que la recta presupuestaria pivota sobre el eje de X2, alejándose, o sea, pivotando, haciéndose más horizontal si baja el precio y haciéndose más vertical si lo que hace es subir el precio. Entonces, por eso ya podemos descartar como respuestas, a ver si voy a botar esto, ya podemos descartar como respuestas la B y la C, porque en esas dos respuestas lo que nos están dibujando es un desplazamiento paralelo de la recta presupuestaria. Entonces, ese desplazamiento paralelo se puede producir solamente por dos cosas. Una, por una variación en la renta del consumidor, por incremento o disminución. O bien porque variaran, se mantuviera constante la renta y variaran los dos precios en la misma proporción. Si varían en la misma proporción, se mantiene la pendiente constante. Entonces, como únicamente varía el precio del bien 1, lo que sucede es la respuesta de la que está marcada con la A y con la D. La recta presupuestaria pivota y se hace más horizontal. Como los puntos de corte que están poniendo, 22,5, 30 y 15, son los mismos en la respuesta A y en la respuesta D, pues tampoco podemos descartar a priori ninguna. Bien, entonces, para empezar, respuesta posible, la A y la D. Continuamos. La función de utilidad que estamos utilizando es una función de utilidad del tipo Cobb-Douglas, ¿eh? Si te acuerdas, la función de utilidad del tipo Cobb-Douglas sería de este tipo, U igual a x1 elevado a alfa por x2 elevado a beta. Cualquier función de utilidad que tenga esa expresión, ese tipo de expresión, es una función de utilidad de Gobdugla. Entonces ya vimos en el capítulo de segundo del equilibrio del consumidor cómo se obtenía el equilibrio del consumidor con una función de utilidad Gobdugla. Y sabíamos que la función de demanda de este tipo de bienes es una función de demanda, digamos, normal. Normal en el sentido de que se le puede aplicar o cumplen la ley de la demanda. Y la ley de la demanda lo que dice es que si se incrementa el precio de un bien, va a disminuir su consumo, y si desciende el precio del bien, lo que va a hacer es aumentar el consumo de ese bien. Entonces vamos a fijarnos en las dos respuestas. Entonces, gráficamente, el aumento en el precio del bien X1 lo que va a hacer es que la recta presupuestaria pivote y se haga más vertical. Entonces, en el punto A, o sea, en la respuesta A, pasamos de un equilibrio que está en los ejes de coordenadas para P sub 1 igual a 3, en X1 igual a 15 y X2 igual a 11,5. Y al aumentar el precio del bien 1 a 6, pasamos a este otro punto, que es el punto 7,5 de X1, 11,25 de X2. Y en el gráfico cuarto, que es la respuesta D, pasamos de el punto 7,5, 16,87, el 16,87 lo he calculado yo, ¿eh? Pasamos a, cuando el precio es 6, el precio del bien 1, pasamos al punto 7,5, 11,25, ¿vale? Entonces, lo que te estaba diciendo, las funciones de utilidad de Gobdugla lo que hacen, lo que nos representan son bienes que se comportan de una forma normal. No hablo de bienes ordinarios normales en función de la renta, sino en el sentido de que cumplen la ley de la demanda. Aumentos en el precio producen disminución del consumo y disminuciones en el precio aumento del consumo. Entonces, que cumplan esa condición solamente se da en el caso A, en el primero de los gráficos, porque pasamos al aumentar el precio de un consumo, a ver, pasamos de un consumo de 15 unidades del bien X1 a 7,5 unidades del bien X1. Nos da igual lo que suceda con el bien 2. En cambio, en el gráfico cuarto, en la respuesta D, pasamos, realmente el bien X1 no varía, se sigue consumiendo independientemente de su precio 7,5 unidades. Con lo cual, el único gráfico que cumple la ley de la demanda, que al aumentar el precio de un bien, el 1, disminuye la cantidad demandada de este bien, es el gráfico 1. Con lo cual, la respuesta es la respuesta A. Eso sin hacer ninguna operación, ¿vale? Bien, ahora vamos a resolverlo como se resuelve en el libro. En el libro se aplica la teoría. Esto mismo, esta forma de resolverlo está explicado, como te digo, en la tutoría del capítulo 2, pues será en la segunda parte, donde se obtiene el equilibrio del consumidor. Entonces, para obtener el equilibrio del consumidor, las cantidades que consume el consumidor, dados unos precios y la renta, se realiza en dos pasos. Primero, aplicamos la condición de tangencia. La condición de tangencia es que la relación marginal de sustitución tiene que ser igual al cociente del precio de los bienes. Entonces, la relación marginal de sustitución es la utilidad marginal con respecto al bien 1 dividido por la utilidad marginal con respecto al bien 2. Y eso tiene que ser igual al cociente de los precios de los bienes. Aquí, en esta parte de aquí, he calculado primero la utilidad marginal con respecto a cada uno de los bienes, ¿eh? Con lo cual, continuamos aquí abajo, cociente de las utilidades marginales igual al cociente de precios. Simplificamos y nos queda esta expresión de aquí abajo. X2 partido por X1 igual a P sub 1 partido por P sub 2. No estoy sustituyendo los precios por su valor, porque ahora estoy calculando el equilibrio antes, o el equilibrio inicial, con los precios 3 y 4. No lo estoy sustituyendo porque como luego voy a modificar el precio, para no tener que hacer todo el proceso otra vez, de momento los dejo indicados y solamente voy a sustituir los precios al final. De esa forma me vale todo el recorrido que he hecho, todo el desarrollo que he hecho, y solamente voy a tener que sustituir al final el precio de un bien o el precio primero o el precio final. Bueno, como vemos, en la condición de tangencia, que nos deja x sub 2 partido por x sub 1 igual a p sub 1 partido por p sub 2, eso es una ecuación con dos incógnitas. Las dos incógnitas son x sub 1 y x sub 2. Como es una ecuación, no podemos resolverla. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Pues con el segundo paso, que es sustituyendo esos valores, o sustituyendo, o utilizando, por decirlo de alguna forma, la restricción presupuestaria como un sistema de ecuaciones. Entonces, ¿qué hago yo? Pues despejo de la condición de tangencia x2 p sub 2, que es igual a p sub 1 x sub 1. Y entonces lo puedo sustituir yo en la restricción presupuestaria. Y sustituyo P sub 2 X sub 2 por P sub 1 X sub 1. Entonces ahí ya me queda una ecuación con una sola incógnita, que es X sub 1. Porque el precio del bien y la renta son datos, son parámetros. Con lo cual ya puedo despejar X sub 1. Y X sub 1 es igual a un medio de Y partido por P sub 1. Eso que he obtenido ahí es la función de demanda, ¿eh? Del bien X sub 1, que depende de la renta y del precio del bien, ¿eh? Si recuerdas, la función de demanda de un bien depende de una serie de variables, entre las que están el precio del bien, el precio de otros bienes, la renta, los gustos, etcétera, etcétera. Pues esa expresión de ahí es la expresión de la función de demanda general de ese bien X sub 1. Vale. Y esa función de demanda general, si yo concreto ahí el nivel de renta y los precios, pues entonces ya obtengo el punto de equilibrio. Ya obtengo la cantidad que consume el bien, el consumidor, con unos precios dados y con una renta dada. Entonces, en primer lugar, en la situación inicial, para P sub 1 igual a 3, yo sustituyo. La renta es 90, el precio del bien 1 es 3, y eso me da como respuesta que cuando el precio del bien es 1, el precio del bien 2 es 4. Perdón, me parece que no se lo he dicho. Cuando el precio del bien 1 es 3 y el precio del bien 2 es 4 y la renta 90, el consumidor consume de X1 15. Y de X2, pues lo podríamos calcular también, ¿no? Pero bueno, en principio nos interesa X1. ¿Y qué sucede cuando el precio del bien pasa a 6? Pues entonces simplemente ahora no tengo que repetir todo el proceso, simplemente sustituyo el precio del bien en lugar de 3 por 6. Respuesta 7,5. Con lo cual, al incrementarse el precio de 3 a 6, el consumo del bien X1 queda reducido a la mitad. Bien, con lo cual esto nos coincide con el gráfico primero, la respuesta A, con lo cual ya podríamos resolverlo también. Vamos a resolverlo ahora de la misma forma, pero haciendo atajos para no tener que hacer todo el proceso de igualar, de hacer las derivadas parciales, de hacer cociente de las utilidades marginales, de despejar, de sustituir, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en este caso en concreto estamos utilizando la función de utilidad de Cobb-Douglas, ¿vale? Y de cualquier forma que sea la función de utilidad, siempre que sea de Cobb Douglas, las funciones de demanda que nos salen de x1 y de x2 son estas. Alfa partido por alfa más beta por i partido por p sub 1. Es decir, el exponente de x sub 1 partido por la suma de exponentes multiplicado por la renta y dividido por el precio del bien 1. Y la de x2 es el exponente de x2 dividido por la suma de exponentes multiplicado por la renta y dividido por p sub 2. Entonces, como ves, ya sabemos el resultado final al que nos ha llevado a hacer todo este proceso. Porque esta ecuación de aquí es, x1 es el exponente de x1 dividido por la suma de los exponentes. Que el resultado es 1 y medio. Perdón, 1 y medio, 1 medio. Entonces, aquí abajo, las cantidades de equilibrio en este caso con esa función en concreto y para P sub 1 igual a 3 son 1 medio, que es el exponente de X sub 1, dividido por la suma de los exponentes, que es 1, 90 que es la renta y 3 el precio. Operando, me queda X sub 1 es igual a 15, que hemos hecho un atajo porque lo hemos resuelto mucho más rápidamente sin necesidad de hacer todo el proceso, porque es una función de Cobb Douglas. X sub 2, haciendo lo mismo y utilizando la expresión de la función de demanda de Cobb Douglas, que viene de la función de utilidad de Cobb Douglas, nos da X sub 2 igual a 11,25. Y para P sub 1 igual a 6, sustituyendo, nos queda 7,5 como antes y 11,25. Vale, pues ya lo hemos hecho también de una forma más rápida que haciendo todo el proceso. El proceso que he hecho en la página anterior es el que se hace aquí en el libro de texto hasta aquí. Al final hay una errata ahí, pero eso es una errata del texto. O sea, no, es que ya están mal puestos los números. Pero bueno. Bien. Entonces, como ves, lo podemos resolver de una forma más sencilla y esto es útil saberlo de cara a los exámenes para no perder tanto tiempo resolviendo un ejercicio. Estas funciones de demanda, ya te digo, son exclusivas de las funciones de utilidad de Cobb Douglas. Si nos dieran otra función de utilidad distinta, pues tendríamos que hacer el procedimiento de la página anterior. Igualar el cociente de utilidades marginales al cociente de precio, de allí despejar una variable y sustituirla en la restricción presupuestaria. Bien, en cuanto a los resultados que hemos visto aquí, en cuanto a los resultados que hemos, a ver si se me va esto, en cuanto a los resultados que hemos visto de los bienes, hay que, vamos a profundizar un poco más. Como ves, el bien X1 disminuye la cantidad al aumentar el precio de 15 a 7,5. Cumple la ley de la demanda. El bien X2, aunque baje el precio del bien X1, se mantiene constante en 11,25. Y eso también lo vemos en la propia función de demanda del bien X2, porque ahí no aparece para nada el precio del bien 1. Eso significa que a la cantidad demandada del bien X2 no le afecta el precio del bien 1. Son independientes en el consumo. De la misma forma que al bien X1 no le afecta la variación del precio del bien 2. Vale, bueno. Y ahora, por último, lo que vamos a hacer es responder a la pregunta del ejercicio, que preguntaban cuál era la curva precio-consumo. En primer lugar, ¿qué es la curva precio-consumo? Te lo pongo ahí. Lugar geométrico de las combinaciones óptimas de ambos bienes para cada precio del bien X1, dados la renta y el precio del otro bien. ¿Qué significa esto? Que si tenemos una situación de equilibrio y vamos variando solamente el precio del bien 1 y mantenemos constante el precio del otro bien y la renta, se nos van a producir distintos puntos de equilibrio conforme vaya pivotando la recta presupuestaria. Entonces, si yo uno todos esos puntos que voy uniendo son precisamente combinaciones óptimas de ambos bienes, Y esa línea que los une, que está también en el eje de coordenadas x1 y x2, pues esa línea es precisamente la curva precio-consumo. Entonces, ¿cómo se obtiene esa curva precio-consumo? Bueno, pues para obtener la curva precio-consumo aplicamos la condición de tangencia, que como la hemos hecho antes, pues veíamos que nos daba, en este caso, con esta función de utilidad, x2 partido por x1 igual a p1 partido por p2. Aquí tenemos tres variables, Tenemos x2, x1 y p1. Porque ahora sí que está variando P1. P2 es constante, ¿de acuerdo? Yo puedo dejarlo aquí, podría ponerle ya el 4 directamente y me queda una expresión, una ecuación, pero con tres incógnitas. Entonces yo tengo que quitar incógnitas de ahí. La que tengo que quitar seguro es la del precio del bien 1, Porque yo la curva precio-consumo la voy a representar en un eje de coordenadas en el que tengo x1 en abscisas y x2 en ordenada. Entonces, a mí, para empezar, me sobra ahí p1. Bien, entonces voy a despejar p1 y voy a sustituir p1 en la restricción presupuestaria. Pues bueno, ya estamos aquí. Despejo p1, que es igual a p2 por x2 partido por x1, en la recta presupuestaria. Digamos que aquí tengo un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas, que las incógnitas son x1, x2 y p1. Como a mí me interesa quitar p1, pues bueno, aquí sustituyo p1 por lo que había obtenido, p2 por x2 partido por x1. Y opero, simplifico. Resulta que también x1 se me va a ir y me va a quedar 2p2 por x2 igual a y. De ahí despejo ya x2, que es una variable que me interesa, porque p2 e y son parámetros, son la renta y el precio del otro bien. Luego lo sustituiré cuando me interese. Y al despejar x2, ya me queda y partido por p2. Ahora ya puedo sustituir porque la renta y p2 son números concretos. Sustituyo por 90 y por 4. Y me queda esta expresión. x2 es igual a 11,25. Vale, pues la curva precio-consumo precisamente es esta. x2 igual a 11,25. ¿Qué significa eso representada en este gráfico, en este eje de coordenadas con x1 y x2? Pues bueno, que es una línea horizontal paralela al eje de abscisas en el nivel de 11,25. O sea, la curva precio-consumo es la que he marcado en negro. Al nivel de 11,25 de ordenadas, esa es la línea horizontal. Si yo fuera variando el precio del bien 1 continuamente, todos los puntos de equilibrio del bien X1 estarían en esa línea. Y además, el bien X2 se consumiría, para sea cual sea el precio del bien 1, se consumirían 11,25 unidades. ¿De acuerdo? Pues bueno, este sería muy explicado lo que es el ejercicio 79.2. Pasamos al 108. Vale. Bien, la función de utilidad que se está considerando, que aparece en ejercicios anteriores, es esta. Es también de Cobb-Douglas. 2x1 al cuadrado por x2. Los precios que nos dice, según los datos que nos pone ahí, P1 igual a 2, P2 igual a 4 y la renta igual a 20. Bien, lo que nos pregunta es el índice de utilidad. ¿Cómo se obtiene el índice de utilidad de cualquier función de utilidad? Pues lo único que hay que hacer es sustituir los valores de x1 y de x2 del equilibrio en la función de utilidad, y eso nos da el nivel de utilidad del equilibrio, el nivel de utilidad o índice de utilidad, que es lo mismo. Entonces, en este caso, yo lo primero que tengo que hacer es obtener las cantidades de equilibrio, igual que lo había hecho en el ejercicio anterior. Si no fuera una función de Cobb-Douglas, pues condición de tangencia, cociente de utilidades marginales igual a cociente de precios, despejar una incógnita, sustituirla en la restricción presupuestaria y despejar, y luego hacer lo mismo con la otra incógnita. Como es una función de Cobb-Douglas, yo ya sé la respuesta. X sub 1 es igual a alfa partido por alfa más beta por y partido por P sub 1. Sustituyo los valores. Exponente de X1, 2. Exponente, suma de los exponentes, 2 y 1, 3. La renta, 20. El precio del bien 1, 2. Operando, 6,66. Lo mismo para X2, me da 1,67. Pues ya tengo yo las cantidades de equilibrio. Entonces, para obtener el índice de utilidad, sustituyo en la función de utilidad X1 por el valor que he obtenido, 6,66, por supuesto, elevado al cuadrado, y X2 por 1,67. Y operando me sale hecho, teniendo en cuenta los decimales porque no son exactos y demás, ¿eh? Bueno, pues estas son la explicación de estos dos ejercicios. Espero que te hayan sido de utilidad. Si no, me vas comentando. Buenas tardes y hasta luego.